decirnos algo. A unos más que a otros. Esto siempre se mueve el espíritu dependiendo de los corazones, de las necesidades, de los problemas de cada uno, etcétera, etcétera. Y hoy es un buen día. Mientras los niños salen a la escuela dominical, vamos a hablar de un tema, un texto que el Señor me traía al corazón ayer. Si fueren destruidos los fundamentos, puntos suspensivos, ahí lo dejamos en el título. Si fueren destruidos los fundamentos. El texto que vamos a leer básicamente está en el Salmo 11. Vamos a leer bastantes textos, pero vamos a comenzar con el Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Os lo voy a leer en otras versiones, la primera parte. En la segunda coinciden casi todos, en la primera hay algunas explicaciones, algunas traducciones que nos amplían y nos ayudan a entender. Si las bases se destruyen, cuando las bases mismas se vienen abajo, si están en ruina los cimientos. Fíjate qué interesante es esta traducción. Es un poco paráfrasis, un poco adecuada a nuestro lenguaje. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué haría el justo? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué hará el justo? Esta palabra que tiene que ver con fundamentos destruidos está hablando aquí de ley y orden. Está hablando de desorden en general. Y aquí el salmista, el propio rey David, se está preguntando, yo pienso que es un poco una pregunta retórica. Sabéis que una pregunta retórica es una pregunta que lanzas al aire, pero que tú sabes la respuesta. ¿Eh? Que no preguntas a que te contesten, la tiras al aire como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Si todos sabemos lo que vamos a hacer. Pues aquí el rey David parece que pone en duda, o mejor dicho, a los oyentes, pero él mismo sabe la respuesta. ¿Qué ha de hacer el justo? Cuando todo esto se desmorona, cuando la sociedad en la que estamos, una sociedad judeocristiana, sociedad occidental, sociedad basada en principios y fundamentos bíblicos, aunque la gente hoy día quiera patearlo, pero esta sociedad occidental ha crecido, sobre todo desde la Reforma Protestante en 1517, ha crecido pegada a lo bíblico, pegada al mensaje, pegado a lo cristiano, pegado a la palabra. Por cultura simplemente. Pero la democracia de Occidente, las leyes de Occidente, el comportamiento de Occidente ha sido basado en todo esto. Sin embargo, queridos, viene una ola universal que se trama desde hace casi unos 30, 40 años que quiere destruir lo básico, quiere quitarse a Dios de en medio. Y lo está haciendo de una manera en estos últimos tiempos fuerte. Quiere quitar los principios por los que nos hemos regido de en medio. Quiere iniciar, o la ha iniciado hace mucho tiempo, una batalla contra lo establecido por Dios. Primeramente, ¿sabéis qué? La familia. La familia. En el principio creó Dios al hombre. Y después creó a la mujer y les dijo, creced y multiplicaos. Esa es la familia. Hoy día quieren darnos cualquier cosa como familia. Hoy día quieren darnos cualquier cosa como matrimonio. Hoy día quieren socavar el fundamento de lo que Dios ha establecido como varón, como mujer, como familia. Ya no hay hombre ni mujer, ya no. Según los criterios que están viniendo universalmente desde Naciones Unidas continuamente, están saliendo proclamas que dicen que el hombre y la mujer pueden ser lo que ellos quieran ser. No por tener genitales masculinos es hombre ni femeninos es mujer. Tú puedes escoger lo que quieres ser. ¿Qué importa cómo Dios te haya hecho? Lo que importa es lo que tú quieres ser. Es otra especie de humanismo, de teísmo humano. El hombre decide, él es Dios mismo y él decide sobre sí lo que quiere ser, aunque Dios te haya demostrado que eres otra cosa. Y se amparan en mentiras biológicas incluso, aunque están ya desechando lo biológico porque ya saben que tienen la batalla perdida con la vida, con lo biológico, con la ciencia. Y ya se atreven a decir, esto no es cuestión de ciencia, olvídese usted de la ciencia. Aunque la ciencia diga otra cosa, no es lo que importa es cómo tú te sientes. Si te sientes hombre siendo mujer, no pasa nada. Además, mira, te podemos ayudar, te damos esto y esto y esto y hasta te operamos. Por la seguridad social, claro, por supuesto, que lo paguen todos los demás. Nuestra depravación, que la paguen entre todos. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a hacer? Desde hace 40 años hay toda una ingeniería social para cambiar todo esto, para derribar los fundamentos y poner otros. ¿Y sabéis esto por qué es? Esto ellos no lo saben, pero es la preparación, el nuevo fundamento que levantará al anticristo. El nuevo fundamento sobre el cual el anticristo va a venir, sobre el desorden total, sobre el no hay ley, el sin ley, el sin ¿cómo diría? Bueno, no sé cómo decirlo. La locura, la anarquía. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esconder la cabeza? ¿Vamos a callarnos? ¿Vamos a sentarnos y llorar? ¿Vamos a lamentarnos? ¿Vamos a echar las culpas a los demás? ¿Vamos a huir? Leyes de divorcio, leyes de aborto, leyes de libertad sexual, leyes LGTBI. Hay 13 leyes regionales en España a favor de LGTBI, los grupos, el lobby este de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y queer, ya de todo, ya LBQ, no sé cuántas letras, intersexuales. El otro día ya ponían la Q, lo añadían también. Es de todo. Dentro de poco le pagaremos entre tú y yo la operación a alguien que se quiera ser caballo. En Francia ya hay una mujer que está reclamando que la Seguridad Social le pague porque ella se siente caballo. Y entonces le está pidiendo que le ponga pezuñas en las manos. ¿No creéis que esto es ya la locura total? Sus propias leyes luego les saldrán mal. En Argentina hace poco salió la ley, ¿cómo la llaman? Ley de Educación Sexual Integral, que establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país, desde el nivel inicial hasta el previo a la universidad. ¿Qué te parece? Ya tenemos aquí en España la ley también que quieren sacar. Han dicho que antes de marzo, antes del 8 de marzo, les queda una semana para una ley nueva que se llama Ley de Libertad Sexual. Hay cosas buenas en la ley. Por ejemplo, hay una cosa en esa ley que tiene que ver con la abolición de la trata. ¿Cómo me encantaría que la trata fuera abolida? Ahí les aplaudo. Porque no ha habido nadie en España que se haya atrevido a hablar tan claramente de la trata para abolirla. Incluso ellos quieren abolir hasta la prostitución, dicen. Pero junto con estas cosas te meten otras. Para que, aunque ahora estamos exigiendo los padres que a los hijos no se les enseñe en las escuelas, en horario fuera del horario escolar, no se les enseñe toda esta basura de lo que llaman educación afectivo-sexual. Cuando oigas estas palabras, sal corriendo, tírate de los pelos, grita. Sabe que detrás de todo esto hay toda la educación basura LGTBI. No tengo nada contra los que quieran ser gays, lesbianas, transexuales, bisexuales o todo lo que quieran ser. Dios ha dado libertad al ser humano para ser un pecador. Dios ha dado libertad al ser humano para meterse con él. Dios ha dado libertad al ser humano para maldecirle. Dios ha dado libertad al ser humano para alejarse, huir, patalear, pegarle patadas a él, lo que quiera hacer con Dios. Dios le ha dado libertad al hombre. Y no por eso deja de amar al hombre y enviar a Jesucristo al mundo para perdonarle sus pecados y darle vida eterna. Y eso lo tenemos que tener claro. Pero lo que no podemos permitir es que los cimientos se vengan abajo. Y como cristianos tenemos algo que hacer. Como cristianos tenemos algo que hacer. Mirad lo que dice el texto desde el versículo 1 del Salmo 11. Dice: en el Señor he confiado. ¿Cómo me decís que escape al monte cual ave? Aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. La ley LGTBI, la ley llamada de igualdad en la Comunidad de Madrid, como algunas otras leyes, las votan en agosto, cuando estamos todos de vacaciones, para que no haya polémica social, para esconder principios dentro de esas leyes y que esas leyes queden medio ocultas y cuando volvamos ya no hay tiempo ni para recurrirlas. En oculto, en secreto. Hay otros que son mucho más atrevidos, que se tiran como estos que están ahora, que se tiran a lo bestia a decir lo que quieran decir y no les importa. Porque hay veces que la maldad es tan fuerte que no les importa decirlas. Esto es así y esto va a ser así, pase lo que pase. Bueno, por lo menos sabemos por dónde va a venir todo, no en oculto, como hacen muchos. Si los cimientos, los fundamentos fueren destruidos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? La vida cristiana no es una vida de jajaja, jijiji. La vida cristiana es una vida desde el principio hasta el final de compromiso, de entrega, de lucha. Desde que te conviertes, el diablo te ha puesto en su punto de mira. Antes ni le preocupabas, ahora le preocupas. Ahora que tienes a Dios contigo, que el Espíritu Santo está en ti, el diablo ya te mira con otros ojos. Ya eres uno de aquellos que Él quiere robar, matar y destruir. Ya eres uno de aquellos que dice que va a andar alrededor tuyo como león rugiente buscando devorarte, comerte con tomate. Eso no solemos decirlo mucho. Solemos hablar de, hermano, tú te conviertes y todo va a ir bien. Déjame que te diga que si tú te conviertes, todo te va a ir, los primeros meses sobre todo, mucho más difícil, porque va a empezar una guerra espiritual en tu vida que antes no tenías. Ahora te voy a decir una cosa, en cuanto digas sí a Cristo, el Espíritu Santo va a venir en ti y vas a crecer a través de las batallas y no vas a perder la guerra porque la guerra ya está ganada, Cristo la ganó en la cruz, amén, da un aplauso al Señor. Es Cristo el que ganó la guerra y tú y yo tenemos que ganar y perder muchas batallas en toda esta guerra que no parará hasta que estemos en su presencia, gloria a Dios. Pero a ti y a mí nos toca pelear la batalla diaria. Y hay días que no habrá batalla y hay días que habrá dos seguidas. Y hay tiempos que vas a salir victorioso total y hay tiempos que vas a caer. Y te vas a tropezar y las rodillas, como los niños cuando caen, te van a salir heriditas en la rodilla, pero te vas a levantar porque el Señor no dejará caído al justo. ¡Aleluya! Dios no nos va a dejar tirados y eso es lo mejor, que la guerra está ganada. Pero ahora tenemos que pelear las batallas diariamente. Así es que, si te has atrevido a entregar tu vida a Cristo, si te has atrevido a empezar una vida con Dios, yo te garantizo una batalla continua, pero te garantizo muchas, muchas victorias. Y sobre todo, te garantizo la paz del Señor en tu corazón y el amor de Dios en tu vida y el sostenimiento para ti. Pero no va a estar nunca exento de batalla. ¿Quieres venir a ese Cristo o quieres al Cristo Coca-Cola? La chispa de la vida. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Vamos a disfrutar muchísimo. Yo nunca disfruté más que cuando desde que me convertí. Pero nunca he peleado más que desde que me convertí. Pero nunca he disfrutado más. Pero nunca peleé más. Pero nunca he disfrutado más. Pero nunca he peleado más. Y esa es nuestra vida, hermanos. Y no hay que tener miedo a la batalla, no hay que tener miedo a la pelea, no hay que esconder la cabeza, no hay que huir al monte cual ave. David decía, ¿eso me decís? ¿Que huya a mí, a un rey, a un luchador, a un hombre de guerra, a alguien que venció a Goliat? ¿A mí me vais a decir, a alguien que ha vencido leones, que ha matado osos en el campo, a mí me vais a decir que huya al monte cual ave? ¡No! Porque estos van a por nosotros y lo hacen a escondidas y yo no voy a huir al monte. Porque si yo huyo al monte, se destruyen los fundamentos, ¿qué nos queda? Y los versículos siguientes dicen, sí, luego Dios los consumirá a todos. Pero hablemos del presente. Y el presente, ¿qué es? La guerra está a las puertas. ¿Vas a pelearla o vas a irte corriendo al monte cual ave? Dios nos llama, según la palabra, hermanos, a estar atentos, a ser valientes y a comportarnos, según Filipenses 1, 27 y 28, como es digno del Evangelio de Cristo, dice él. Aquí está hablando de la persecución, de los momentos difíciles. El apóstol Pablo les habla a los filipenses, una iglesia tremenda, de la cual Pablo estaba contento, encantado de su testimonio, de su vida, de que en medio de las pruebas estaban siendo victoriosos y su testimonio era oído por muchos otros lugares. Y el apóstol Pablo les dice, solo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y me gusta esta palabra. Y en nada intimidados por los que se oponen. Y en nada intimidados por los que se oponen. Dice, combatiendo por la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Combatiendo por la fe, unánimes por la fe. ¿Tenemos que combatir ¿Por la fe? ¿Tenemos que pelearnos nosotros por la fe? La fe está ahí. La fe está escrita. La fe está anunciada. Más bien tenemos que combatir contra lo que va en contra de la fe. Tengo ahí un admirador hoy. Tenemos que combatir contra todo aquello que va en contra de la fe. Combatir contra lo que va contra la fe. Escribe esto. Combatir contra lo que va contra la fe. Esa va a ser nuestra batalla. Porque defender la fe, es decir, sí, Dios sí existe. Sí, Jesucristo ha muerto en la cruz. Sí, Jesucristo dice la Biblia que ha perdonado nuestros pecados para aquel que quiera aceptarlo y darle vida eterna. Eso lo decimos y el que lo quiera creer, que lo crea. Está en la Biblia. Punto. Y si no lo quieren creer, que no lo crean. No hace poco un científico decía que, señoras y señores, es que ustedes están planteando una cosa que filosóficamente es implanteable. Porque Dios está por la fe en nuestros corazones. Usted no me puede plantear a mí eso filosóficamente ni científicamente. Usted si lo quiere creer, lo cree. Si no, no. Y a partir de ahí yo ahora le cuento todo esto. Y si usted no cree esto, usted no puede entender nada de lo que yo le voy a decir ahora. Porque usted parte de un presupuesto falso. Y es que Dios no existe. Entonces, oiga, no hace falta que yo le hable. Filosóficamente hablando, eso no tiene sentido. Demuéstreme, no te puedo mostrar nada. Dios hay que creerlo, hay que aceptarlo, nada más, punto. Y a partir de ahí hablamos. Si usted no quiere saber nada de eso, no podemos hablar. Y digo, a veces hay que ver la vuelta que damos nosotros, dándole vueltas y vueltas y vueltas, intentando demostrar cosas, y van los científicos cristianos y te dicen, lárguese, no puedo hablar con usted, porque usted no acepta el primer fundamento filosófico de la existencia de Dios, punto. Y eso no, es indemostrable, como muchas cosas en la vida, en la ciencia, en todo, ¿no? No podemos demostrar. Usted no puede demostrar casi nada de lo que hay hoy día por ahí. Entonces usted lo cree. Entonces, ¿de qué me habla? Filosóficamente, la fe, podemos defender nuestra fe. Podemos defenderla. Pero cuando hablamos de combatir, no es lo mismo que defender. Combatiendo unánimes por la fe, por aquello que va contra la fe que vivís y que quiere meteros en la cárcel, como les pasaba a los filipenses, y que quiere tumbar a vuestros hijos, y que quiere demonizar lo que hacéis, y que quiere quitaros de la esfera pública, y que quiere convenceros de que sois unos retrógrados, unos homófobos y unos yo que sé cuántas cosas que se inventan hoy día. Combatiendo unánimes, unidos, luchando juntos. Esta palabra, combatir, en el griego tiene que ver con muchos, no uno solo. Muchos, y hay que combatir. Si los fundamentos fueren destruidos, yo os digo, queridos, los fundamentos están intentando demolerlos. Desde la Organización de Naciones Unidas a la Comunidad Europea, todos van siguiendo el mismo patrón de esa llamada ingeniería social que viene desde hace unos 40 años para demoler todos esos principios. Por muchas razones que no vienen a cuento y no os lo voy a contar ahora. Así es que nuestra lucha es combatir. Aparte de defender la fe donde sea necesario, como dice el apóstol, también combatir contra aquello. Jesús combatió en lo político y en lo religioso. Fijaos que Jesús, cuando combatía a los fariseos, cuando combatía a los escribas, a los intérpretes de la ley, no solo estaba combatiendo a los religiosos, combatía a los políticos, porque en su tiempo lo religioso y lo político era lo mismo. Y por eso les decía, ponéis cargas sobre la gente que no podéis llevar, falsos hipócritas que sois. Y denunciaba las cosas malas que hacían los líderes políticos religiosos. Y denunciaba cuando querían lucrarse del dinero de los pobres, cuando llegaban al templo y no tenían qué ofrecer y se aprovechaban vendiendo allí todo lo que podían a los necesitados, a los que se la... Tú cuando vas al aeropuerto y compras algo que se te ha olvidado de última hora, ¿cuánto pagas más? No sé, lo que quieran pedirte. Échale un 20, un 30, un 40% más. ¿Por qué? Porque te han pillado. ¿Qué os imagináis? ¿Aquellos no eran usureros los que estaban en la puerta del templo? ¡Ay, ay, que no he podido conseguir las dos palomitas! Por favor, deme dos palomitas para ofrecer y tal. Yo soy pobre, no tengo que ofrecer animal grande, con las palomitas me vale, o incluso con las tortitas de harina. ¡Véndame! Sí, claro. ¿Cuántas quiere? Dos, solo dos, sí. 200 pavos. Pero por favor, ¿cómo me hace esto? Yo soy pobre, 200 euros, pero si es para ofrecer a Dios. Sí, pero oiga, me ha costado mucho traerlo hasta aquí. Y usted no tiene nada. ¿Se quiere ir usted sin ofrecer su sacrificio obligatorio a Dios? Pues págueme, tenga 200 euros. Más que el animal si lo hubiera traído de su pueblo. Sí. El Señor quitó de en medio todo aquello de una manera que uno diría, madre mía, nosotros somos tan buenos, tan buenecitos muchas veces con la maldad. Pero deberíamos ser un poquito más incisivos con las cosas que van contra la fe y contra tus principios. Fijaos, en Daniel 11:32... dice que la Escritura habla de que con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. En este texto, creo que en la Biblia de las Américas, dice, se hará fuerte, se mostrará fuerte. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte. Fuerte y actuará. Y dice que esa abominación desoladora, ese anticristo, dice que hablará con lisonjas al pueblo y convencerá a muchos. Sí, los cristianos sois majísimos, qué buenos sois. Sí, pero dejadme a vuestros hijos para que yo les enseñe lo que creo que es mejor. Porque tenéis que pensar en el derecho de vuestros hijos, no ser egoístas y pensar solo en vuestro derecho, de modo que les enseñéis vosotros lo que queréis. No, si lo mejor es que le enseñemos lo que ya todo el mundo enseña, lo normal, esas cosas que están enseñando ahora, tan depravadas, como oíamos ayer en las charlas que nos dio este policía municipal cristiano de Logroño, sobre lo que llaman las relaciones afectivo-sexuales. La igualdad, el reconocimiento de todos en igualdad. Te hablan 2 minutos de eso y al siguiente minuto te están diciendo cómo masturbarte. Y al otro te dicen cómo puedes cambiarte de sexo. Y al otro siguiente minuto te cuentan lo bonito que es ser homosexual. Y al otro te cuentan cómo, no lo digo ya, es tan perverso que no lo voy a decir. Pero esas perversidades se las quieren contar a nuestros hijos, se las están contando ya de hecho. para que ellos tengan unas relaciones afectivas, sexuales, distintas. Lo otro está pasado de moda. Lo de la fe cristiana, eso está muy pasado de moda. Eso ya muy retrógrado. Hay que tener ahora unas nuevas experiencias, no las antiguas que te enseñaron tus papás. Además te lo dicen así. Está grabado, lo he oído en algún vídeo, en algún audio, que alguien, algún padre con valentía ha metido el audio y ha dicho, a ver, que voy a escuchar todo lo que vais a decir y luego lo voy a denunciar. Eso es abuso de menores. Pero no, para ellos está bien. ¿Qué dice la Escritura? Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo, bueno. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno, malo. Se van a enterar algún día. Pero a nosotros nos toca ser fuertes y no dejarnos embaucar, queridos, por las lisonjas. Jesús lo explicó de otra manera en Mateo 34:12. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 34, Mateo no tiene 34 capítulos, tiene 24. Mateo 24, 12. O 25, no sé cuántos tiene Mateo. 24, ¿no? Entonces, sí, en los posteros tiempos, en los tiempos finales, cuando todo ya parece que llega a su fin, que el Señor va a venir, las cosas se van a acelerar, se van a complicar mucho. Y tenemos que estar fuertes, valientes, preparados, sabiendo lo que vamos a decir en cada momento y lo que vamos a hacer. Y no dejarnos embaucar. Y muchos hermanos nuestros apostatarán de la fe, dice la Biblia, queridos. Habrá hermanos que apostaten de la fe porque no les guste, porque esto es pasarse, porque no hay que ser tanto, porque Jesús será muy bueno, porque Dios no ama a todo el mundo, porque tal, porque cual, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Se inventarán muchas cosas y el anticristo les seducirá. Estemos alerta, estemos preparados, batallemos desde ya, no paremos. Y ahora, para ir terminando, voy a centrarme en una cosa muy importante, que son nuestros hijos. En Deuteronomio 11, 18, 19 y en el capítulo 6 menciona también lo mismo. Dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal a vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos cuando caminéis, cuando te sientes, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas para acá, para allá, en los dinteles de tus puertas. Queridos, Dios os ha hecho responsables de vuestros hijos. Dios no ha hecho al gobierno responsable de vuestros hijos. Dios no ha hecho a los pastores responsables de vuestros hijos. Dios no ha hecho a la iglesia responsable de vuestros hijos. Dios te ha hecho a ti, querido, querida, responsable de tus hijos. Y tú eres quien va a dar cuenta a Dios de tus hijos. Ay, Señor, es que me tocó vivir en una época que fíjate que les enseñaban a mis hijos. Yo te di la responsabilidad a ti. ¿Y tú qué hiciste? Si lees Proverbios, te dice cómo tienes que educar a tus hijos. En Efesios dice que los amonestes, Efesios 6:4, que los amonestes y los críes en disciplina y amonestación del Señor. Y te lo dice a ti, hermanos, en disciplina y amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Hago un anuncio, ¿cómo se dice? Un comercial, comercial. Aquí, en esta iglesia, tenemos cursos para padres, para que aprendáis a ser los mejores padres, para que aprendáis cómo educar a vuestros hijos. Si tenéis conflictos, si no sabéis, si estáis haciéndolo regulinchi o para arriba, para abajo, no sabe cómo, aprende, porque la Biblia te dice cómo. Y en esta iglesia tenemos un ministerio que enseña a los papás cómo ser mejores papás y a los hijos cómo ser mejores hijos bajo tu educación. Por favor, apúntate. Cierro el comercial. Vuelvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si los cimientos están siendo demolidos? ¿Vamos a quedarnos aquí, en la iglesia, orando, ayunando? Pregunta. Bien. Jesús le dijo a unos: hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Señor, es que no puedo ayudar a mis padres porque es del diezmo o es de la ofrenda que te tengo dada, preparada, no sé qué. Entonces no ayudo a mis padres. Y el Señor le dijo: ¿qué dice la Biblia? Que honres a tu padre y a tu madre. Así es que te es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, querido. Hoy no vamos a hablar de todas las armas espirituales que tenemos. Pero hace poco leí un artículo de un pastor muy conocido hace muchos años que nos ministró a nosotros el bautismo del Espíritu Santo hace muchos años, Daniel Del Vecchio, y decía: hermanos, estamos en una auténtica guerra espiritual. No solo hay que salir, sino que hay que tomarse esto no como una cosa de cuatro que se han inventado, no, es todo una artimaña diabólica para demoler los fundamentos. Así es que, hermanos, tomemos nota y pongámonos todas las armas de nuestra milicia, que también dice la Biblia que no son solo carnales, ¿vale? Son también espirituales. Así es que sin dejar de orar y ayunar cuando nos apriete el zapato por cosas que creemos que no vamos a vencer a menos que nos arrodillemos y nos tiremos delante del Señor en ayuno y oración. La otra parte es que estamos aquí, en la tierra, en esta democracia española, y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y le vamos a dar al César lo que es del César también. No solo que le demos los impuestos al César, le tenemos que dar lo que le tenemos que dar. Es decir, oiga, usted está mintiendo. Oiga, eso es una basura. Oiga, eso que quieren hacer ustedes, eso va contra toda ley humana, biológica, científica y bíblica también, que soy cristiano, y contra todos nosotros los padres, amén. Así es que no vamos a callar. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti, a mí, la responsabilidad, y ante esa responsabilidad grande que Dios te ha dado, tú no puedes dejar que a tu hijo le cuenten cualquier barbaridad, cualquier obscenidad, cualquier vicio desastroso sin hacer nada. No puedes dejar que ocurra eso sin hacer nada. Hazte de ese documento para ir al colegio y decir: oiga, le están llamando ahora últimamente el PIN parental, pero eso es como un rollo político, porque alguien ha tomado el nombre para hacer política con eso, y a mí me parece bien. Lo que pasa es que no me gusta usar el nombre, ¿vale? Para que no crean que porque simplemente porque decimos estas cosas somos de este partido, somos del otro, soy del partido que me da la gana. Y no tienen por qué ponerme a mí sobre una cosa, sobre otra, extrema izquierda, extrema derecha, extrema no sé qué, porque digo cosas que están en las Escrituras. La verdad, la justicia, el amor, no la basura del pecado. Y después, cuando diga eso, que me llamen lo que me llamen. Pero hablemos claro, porque los cristianos somos gente valiente, somos gente lanzada, somos gente que hemos creído en un Dios que hoy día va contracorriente de toda la corriente basura de este mundo. Así que tú has sido valiente para entrar en el cristianismo, has sido valiente para entrar en la iglesia, has sido valiente para entregarle tu vida a Cristo, has sido valiente para seguirle por X años, y ahora tienes que ser más valiente porque la guerra está a las puertas. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la valentía que tú nos das, por la ferocidad, Señor, para hablar con denuedo tu palabra, lo que está en tu palabra, y defender y combatir contra aquello que va contra la fe. Señor, yo te pido que ores conmigo si crees, si lo que voy a decir te parece correcto, que lo ores conmigo. Que tiene que ver con nuestra a veces poca actitud o actitud laxa. Señor, perdónanos o perdóname porque no he hecho suficiente para pelear por mis hijos, porque no he hecho suficiente para combatir contra aquellos que quieren pisotearme, pisotear mi fe y pisotear la santidad. Señor, ayúdame a ser más combativo contra aquello que va contra la fe. Ayúdame, Señor, a ser valiente, a enfrentarme a la situación que pueda venir contra mí en el colegio de mis hijos o en mi trabajo. Amén. Señor, oramos para que tu gracia esté sobre nosotros, para que tu palabra cale, para que deposites, Señor, eso que ya en su día pusiste, pero que quizá lo hemos abandonado, que redescubramos, porque tú dices que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que, hermanos, luchemos contra lo que está minando nuestros cimientos y especialmente lo que está yendo en contra de la familia y de nuestros hijos en particular. Amén. Y como luego vamos a anunciar, vamos a dar los anuncios sobre lo que vamos a hacer el próximo sábado, al cual todos estáis invitados. Además, todos deberíais aparecer por ahí si no tenéis ninguna obligación que os lo impida. Pero si no tenéis ninguna obligación que os lo impida, por favor, estad el sábado que viene. Ayer sábado, en Murcia, capitaneado principalmente por iglesias evangélicas, aunque se adhirieron más de 30 entidades sociales del país, hubo una manifestación de más de, dicen que entre 3.500 y 5.000 personas. Así es que yo, para no ser evangelástico, pues digo 4.000. Pero pelearon. Han salido en no sé cuántos periódicos, salieron en las noticias de ayer de las 9, de la 1, en las noticias de la 1 de las 24 horas. Se ha armado una buena. Ahí hablaban mucho del PIN parental. En Madrid no vamos a hablar del PIN parental como lema, pero seguro que hay mucha gente que va a decir muchas cosas. Pero sabéis que alguno de nuestros ministros ha dicho que no se crean los padres que los hijos son suyos. ¿Eh? Que no se crean los padres que los hijos son suyos. No, son de ella, se lo vamos a dar para que nos los eduque. ¿Eh? Nos da igual el hecho político, ¿vale? O sea, si eso lo hubiera dicho del otro partido, del otro lado, me da, del otro ala, me da igual. ¿Vale? Aquí estamos peleando con todos, con todos. Y en Madrid a veces vamos a los del PP y les decimos, oye, pero ¿no creéis que es injusto esa ley que hay por ahí, que habéis hecho vosotros, la ley LGTBI, que perjudica tal, que hace que los colegios enseñen esto? ¿Qué pasa? ¿Qué os ha pasado? ¿Pero qué estáis haciendo? También se los decimos a los de la derecha y a los de la izquierda, y a los del centro y a los de arriba y a los de abajo. Da igual. La verdad es la verdad para todos. Y la justicia es la justicia para todos. Estén en el ala que estén. Y si hay que pelearse con alguien, por lo que machaca nuestra fe, hay que pelearse. No tengáis miedo. Con respeto, siempre con respeto. Y sin violencia. Que conste, ¿vale? Con respeto y sin violencia. Gracias, queridos. Que Dios os bendiga.
Vienen días intensos. Dice Mateo capítulo 24, Jesús hablando de los últimos tiempos, dice, mirad que nadie os engañe. Y el mismo Jesús habla diciendo que se va a levantar un gran avivamiento y una iglesia victoriosa que va a vivir en el poder del Espíritu Santo, pero en el mismo tiempo, enseñaba el domingo pasado que va a haber el aumento de la maldad, también irá en aumento. ¿Sí? Y Juan capítulo 14, Jesús está hablando a sus discípulos y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque os voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Mirad que nadie os engañe. Jesús viene por segunda vez. Ya estuvo aquí una primera vez, cuando le estaba diciendo estas palabras a sus discípulos. Y les decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y él vino la primera vez a pagar un precio muy alto. El precio de mi pecado y el tuyo. Y entregar su vida en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener acceso a la presencia del Señor. Y con estos símbolos los recordamos, con este pan y con este vino, recordando que entregó su cuerpo y entregó su sangre para que hoy yo pueda tener una relación con Dios. Pero Él va a volver otra vez, Él lo ha prometido. Que en medio de toda esta turbulencia y en medio de cuando estemos viviendo todas estas cosas y hay ciertas pruebas que van a pasar y ciertas cosas que Él ha dejado claras, Él volverá por los suyos y volverá a reinar. Y esa es nuestra esperanza. ¿Sí? No sé si hay veces que yo cuando estoy viendo las noticias y oigo muchas cosas digo, Señor, ven pronto. Ven pronto, ven pronto, te esperamos. ¿Sí? El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y es una buena actitud el amar su venida y el estar preparados y tenemos que estar, ser entendidos en los tiempos. Pero ahora es tiempo de recordar su entrega. Se nos ha hablado de limpiarnos en la alabanza. De que si había algo en nuestro interior, si había pecado, si había alguna falta, que la pusiéramos, la llevásemos a la cruz, se la entregásemos al Señor. Y estos símbolos nos ayudan cada domingo a recordarlo. Que da igual lo que haya hecho. Siempre tengo una oportunidad de volver a Jesús. Siempre tengo una oportunidad de volver a Dios y arrepentirme, pedir perdón y reconciliarme con Él. Y estos símbolos nos hablan de esa esperanza, de esa entrega por amor en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar.
Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos das para poder recordar lo que hiciste por cada uno de nosotros. Queremos recordar tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos estás dando en esta mañana de venir delante de ti, de volvernos a arrepentir de la maldad que hay en nuestras vidas, Señor, para ser limpiados por ti, Señor. Gracias, Señor, por entregar, Dios Padre, la vida de tu Hijo Jesús, por dar lo que más amabas para perdonar nuestros pecados. En esta mañana creemos en Jesús, creemos en su muerte, en la cruz, creemos en la salvación que Él nos ha dado y creemos en el perdón de pecados que Él nos ha dado al morir en la cruz, al derramar su sangre, al derramar su cuerpo por cada uno de nosotros. Gracias, gracias Señor. Te bendecimos, te alabamos y te amamos a ti, Jesús. Bendito eres. Amén.
Amén. Pues vamos a pasar por los laterales y salimos por los pasillos centrales. Os recordamos que lo que entendemos y nuestra costumbre es que participan de estos elementos los discípulos, aquellos que no solo han creído de adultos en Jesús, sino que han sido bautizados también. Vamos a seguir alabando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, José Manuel, ¿quieres orar?